Esto es Órbita Olavide, tu espacio radiofónico en Radio Olavide. Órbita Olavide, el podcast que te cuenta qué sucede en la UPO. Órbita Olavide, todos los lunes a las 12 y en reposición a las 21 horas.
Hola, hola, muy buenas a todos y a todas. Estamos en el tercer episodio de Órbita Olavide, tu informativo en Radio Olavide, tu radio universitaria de la UPO. ¿Quién nos habla? Noelia Cameron, desde la coordinación técnica de la emisora, en compañía de Ángela Macías.
Hola, ¿qué tal?
¿Cómo estás, Ángela?
Muy bien, ¿tú qué tal, Noelia?
Muy bien acompañada. En la parte técnica tenemos a Nicolás Delgado y en colaboración a Ángela Macías. Esperamos que estos 59 minutos os traigan mucha información de interés para la comunidad universitaria. Tenemos mucho que contar, invitadas magníficas en este tercer episodio de nuestro informativo. Os vamos a contar ahora un pequeño sumario para que sepáis qué os vaya a encontrar en este tercer episodio. Ángela, cuéntame, ¿qué vamos a tener?
Pues como bien dice Noelia, tenemos el programa cargado de novedades. En primer lugar, tenemos a Rosario Moreno Soldevila, la decana de la Facultad de Humanidades. También tenemos a Anabel Varela y Echel Calderón, técnicas de la OTRI. No solo eso, sino que vamos a contactar con Cande, de la Oficina para la Igualdad. Y seguimos con una intervención del vicerrector del Campus Saludable respecto a la carrera popular de la UPO. Y por último, un corte de Julio Rabadán con respecto al BioBlitz. Vamos a escucharlo.
Pues la verdad es que la jornada ha sido sorprendente. Este tercer BioBlitz sabíamos que probablemente tuviera más gente que el año pasado. Y desde primera hora, que empezamos a las 7 con el taller de anillamiento de paseriforme, la verdad es que ha sido sorpresa tras sorpresa. Primero, muchísima gente. Hemos tenido más de 180 personas en el evento. Los números de especies todavía están por venir porque hay muchísimas fotos que todavía se están revisando. Y ha sido muy bueno, o sea, han aparecido, por ejemplo, especies como el cuco, que nunca lo había sido anillado dentro de la UPO, pero es que incluso en una jornada normal de anillamiento, que caiga un cuco es súper sorprendente. También dentro de mamíferos, pues se han confirmado la presencia de jineta. Y otras de las cuestiones que también ha sido una sorpresa ha sido la cantidad de gente que se ha apuntado a los talleres de flora, que ha sido muy chulo el ver cómo la gente se está apasionando cada vez más por el mundo de la flora. Hemos tenido un poco de todo. En todos los talleres ha habido alguna sorpresa, alguna especie nueva. Hemos subido como 30 y tantas especies. Yo te digo que todavía no se han revisado todo, así que esto seguirá para arriba. Y sobre todo, lo más importante ha sido esta pasión que ha demostrado la gente por la naturaleza en el campus de la UPO. Hasta última hora, más de 20 personas apasionadas mirando las trampas de luz, buscando sobre las sábanas, los insectos, tratando de identificarlos. La verdad es que ha sido una experiencia muy bonita. Yo creo que todo el mundo ha disfrutado muchísimo. Y esperamos que el año que viene pues salga aún mejor y podamos disfrutar más. Así que nada, pues espero que agradecer sobre todo a todos los participantes que hayan venido, a los expertos, por supuesto, la dedicación y a los voluntarios de la UPO que nos han echado una mano fundamental para que todo esto salga hacia adelante. Y nada, pues os esperamos el año que viene.
Acabamos de escuchar las palabras de Julio Rabadán con respecto a la actividad BioBlitz que se ejecutó el pasado 15 de abril.
Bueno, ¿qué es un BioBlitz? Un BioBlitz es un evento que se centra en localizar e identificar tantas especies como sea posible en un área concreta, durante un periodo corto de tiempo. O, en otras palabras, se trata de realizar un censo de biodiversidad con la participación de todo aquel interesado en la naturaleza que les rodee.
Muy bien, ahí tenéis la información completa por si no sabíais lo que era el BioBlitz. Ahora sí, tenemos en conversación telefónica a Candelaria Terceño, coordinadora técnica de la Oficina para la Igualdad. Cande, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes, Noelia. Buenas tardes, Ángela.
Buenas.
Queríamos valorar contigo las actividades que se realizaron por el 8 de marzo durante el mes de marzo aquí en la UPO. Si tenías que comentarnos algo, queríamos saber tu valoración como técnica.
Noelia, en primer lugar, lo que me gustaría es agradecer a RadioLaVide.org el que nos dé la oportunidad de poder compartir el trabajo que hacemos, no solo desde la Oficina para la Igualdad, para incorporar la perspectiva de género en la docencia, la investigación y la gestión en el ámbito universitario, sino la oportunidad de dar difusión de todas las actividades, ¿no?, que se han realizado en esta campaña 8 de marzo por la que me preguntas y en la que han participado pues los distintos centros, facultades, servicios, el Consejo Social, el Consejo de Estudiantes, Aula de Mayores. Disculparme si me dejo alguna, pero sí que son distintas áreas, facultades y centros las que participan en esta campaña y en otras campañas que se coordinan desde la Oficina para la Igualdad, de la Delegación del Rector para la Igualdad de Género. Y bueno, creo que lo primero es pues daros las gracias por esta oportunidad para que podamos comentar estas actividades en concreto del 8 de marzo que impulsamos desde la oficina, pero que por supuesto lo que quiero dejar de manifiesto es que se ponen en marcha gracias a lo que es toda la comunidad universitaria, insisto, en las propias facultades, los centros y distintos servicios, ¿no?, con esa idea. Así que muchas gracias por permitirnos el compartir con vosotras este espacio una vez más. Uh-huh. Y bueno, pues comentaros que como actividades en esta campaña, ¿no?, pues destacar alguna para mí es difícil porque todas han tenido un impacto en la comunidad universitaria que no solo valoramos con respecto a lo que es a nivel cuantitativo por el número de personas participantes en la misma, sino por lo que es, ¿no?, su impacto a nivel cualitativo. La idea es pues que es mucho más difícil, por supuesto, de cuantificar, ¿no?, pero sí que nos lleva a que lo que queremos es una universidad lo más igualitaria posible, ¿no?, y la percepción que nos va llegando de todas las actividades que se realizan es esa. Y como digo, para mí es difícil el señalar algunas, pero sí deciros que bueno, que hemos tenido pues como en otras ocasiones la participación de las facultades con distintas actividades y que se suman facultades que a lo mejor en los últimos años pues por distintos motivos pues no habían podido poner en marcha actividades y que bueno, en este sentido desde la Delegación del Rector para la Igualdad de Género, en este impulso porque todas las facultades puedan tener su programa específico en el marco del 8 de marzo o el resto del año, pues facilitó una convocatoria de ayudas, de acciones para la igualdad de género en los centros, en las que bueno, ha habido una mayor participación por parte de los centros y de las facultades, ¿no? Y por otro lado, pues bueno, todas las actividades, como digo, de otros servicios, como puede ser el aula de mayores con distintas actividades, la propia residencia Flora Tristán, lo que es el Consejo de Estudiantes, ¿no?, que en esta ocasión, este 8 de marzo, han realizado pues desde campañas en redes sociales hasta lo que es la proyección de distintos documentales y algo quizás menos conocido, o la pintura de un mural feminista que está en el canal de la universidad, que bueno, que desde el Consejo de Estudiantes pues han estado impulsando, organizando y trabajando durante bastantes semanas para poder tener ese primer mural feminista en la universidad. Entonces yo creo que los esfuerzos del Consejo de Estudiantes, no solo en este mural, sino en las actividades del 8 de marzo, junto, como os digo, con el resto de facultades, la Facultad de Derecho, la Facultad de Ciencias Sociales y el resto de facultades que han participado, han hecho que tengamos una campaña mucho más, como os digo, más, en la que ha tenido un impacto mayor no solo en la comunidad universitaria con respecto a participación, sino también con respecto a la percepción que se tiene del trabajo que hay que seguir o que tenemos que seguir haciendo para alcanzar una universidad más justa e igualitaria, ¿no? Hay mucho, hay mucho realizado, pero tenemos que seguir trabajando en esa línea y sobre todo pues en incorporar lo que es la docencia, en la docencia la perspectiva de género, ¿no? Y desde ahí, desde la propia delegación del rector para la igualdad de género con la gestión de la oficina. Así que, bueno, como os digo, son distintas las acciones y las valoraría pues con un nivel de, no sé cómo ponerlo, ¿no? Porque me suena, la verdad es que la palabra éxito demasiado, ¿no? Que es el éxito, pero sí con la valoro muy positivamente con relación a lo que es la participación de la comunidad universitaria en todas estas actividades. Y bueno, subrayar también que entre ellas también el propio programa o los propios programas de radio con perspectivas feministas y de las mujeres que se han organizado, impulsado y coordinado desde radiolavide.org.
Pues muchísimas gracias, Candelaria Terceño, de la Oficina para la Igualdad, por esta valoración hacia las actividades del 8 de marzo de aquí de la Universidad Pablo de Olavide. Seguiremos contando contigo en Órbita Olavide y también cuenta con que seguiremos dando difusión de las actividades que tengan que ver con la Delegación de Igualdad de la UPO. Muchísimas gracias por atendernos.
Muchas gracias, Noelia, muchas gracias, Ángela, muchas gracias a todas las personas que nos escuchan en Radio La Vida.
Adiós. Seguimos con nuestra entrevista central en este episodio. En esta ocasión contamos con la presencia de Rosario Moreno Soldevila, decana de la Facultad de Humanidades de aquí de la UPO. ¿Qué tal, Rosario? ¿Cómo estás?
Pues encantada de estar aquí con vosotras.
Bienvenida a este espacio, Órbita Olavide, porque sabemos que eres asidua de la emisora. Ella tiene un programa de radio, Onda Olimpo, que lo hace con el grupo de teatro Furor Bacchicus y está por aquí por el estudio siempre grabando e ideando nuevos episodios. Ángela, cuéntanos un poco, háblanos de nuestra invitada de hoy.
Pues bien, como habías dicho antes, Noelia, Rosario Moreno Soldevila es decana de la Facultad de Humanidades de la UPO. También es profesora del área de Filología Latina del Departamento de Filología y Traducción. Y no solo eso, sino que sus investigaciones se centran en la literatura latina, siendo sus líneas de investigación principales las obras del poeta latino Marcial y de Plinio el Joven, así como los motivos amatorios en la literatura clásica. Actualmente es investigadora del proyecto La Odisea de las Escritoras, financiado por la FECID, y también está investigando las reescrituras contemporáneas de la época épica grecolatina por parte de autora. Y no solo eso, sino que también es codirectora del grupo de teatro clásico Furor Bacchicus.
Así es que esperamos no hacerte sentirte incómoda en ningún momento.
No, no os preocupéis, en absoluto. Yo estoy encantada de estar aquí. Vengo menos de lo que me gustaría, también es verdad, porque el tiempo es el que es, como decía la serie de televisión. Y bueno, Aquí estoy esperando a ver qué me preguntáis.
Ángela tiene preparadas las preguntas. Dispara, Ángela.
Tengo bastantes preguntas, pero bueno, quiero empezar por el origen. Así que cuéntanos un poco cómo descubriste el mundo de las letras y sobre todo el mundo grecolatino, ¿no? Esas raíces de las humanidades.
Bueno, yo no lo sé, que no sé cuándo los descubrí. Creo que imagino que desde siempre, ¿no? Siempre he sido una lectora voraz desde pequeña. Incluso en mi casa, bueno, no había una excesiva cantidad de libros, pero mi padre me traía todos los libros que yo le pedía de la biblioteca de la empresa donde él trabajaba. Y a una edad muy temprana leí muchos clásicos, desde luego novelas que no son precisamente literatura infanto-juvenil. Aparte de ser una lectora, ya en el instituto, gracias a los profesores, descubrí el mundo del latín y del griego. Pero yo nunca creí en la separación de ciencias y letras. Yo cogí letras, lo que entonces se llamaba letras puras, que era coger latín y griego porque me apasionaban, pero a mí también me gustaban la ciencia, la biología, y de hecho en el antiguo bachillerato que se llamaba BUP había la posibilidad de completar tu currículum con otras asignaturas que se ofertaban, y yo la que cogí fue ecología. Y entonces yo no creo en la separación de las humanidades y la ciencia. Pero bueno, tuve una profesora de latín maravillosa, cuya amistad todavía conservo, Juana Cepas, y un profesor de griego extraordinario, cuya amistad todavía conservo, Manolo Camacho, y él sobre todo fue quien me dijo, yo iba a estudiar filología inglesa, que también estudié, pero bueno, me dijo, bueno, tú puedes hacer filología inglesa, pero también filología clásica al mismo tiempo, no lo dejes, y eso fue lo que hice. Lo que pasa es que se invirtieron las tornas en cuanto puse el pie en filología y acabé primero filología clásica y al año siguiente filología inglesa. Así que sí, un innato amor por los libros y el encontrarte en el camino con buenos profesores, con profesores que motivan, que te transmiten su pasión, etc. Y lo del teatro creo que también me viene por el instituto, porque estando en segundo de bachillerato, la profesora Juana Cepa se le ocurrió que hiciéramos un teatrito sobre el juicio de París. y ahí lo estuvimos preparando y por aclamación popular yo era Afrodita, cosa que no se explica. Pero fijaros, hace tantísimos años. Así que por ahí viene.
Entonces de ahí surgió la idea de cómo fundarlo, ¿no? Actualmente no, el grupo de teatro.
No. El grupo de teatro, un año en el que, bueno, por razones organizativas del área, yo tuve que dar, bueno, todas las asignaturas del área prácticamente. Dije, bueno, este año voy a tener un montón de alumnos, sería chulo, bueno, decirlo en las clases y a ver si se apuntan dos o tres de cada clase y monto una obrita, un plauto sencillito, etcétera. Lancé la convocatoria, vinieron 40. Eso fue en el año 2012, a principios del curso 12-13, y la clase estaba llena, 40 personas. ¿Qué Madre hacemos? Mía. ¿Qué hacemos? Bueno, pues hicimos dos obras. Claro. Hicimos primero la Asamblea de las Mujeres, que se estrenó ese diciembre, y al mismo tiempo, con el otro elenco, íbamos preparando Casina de Plauto, en el curso 2012-2013. Bueno, fue una cosa muy bonita porque se presentó mucha gente con muchas ganas de hacer cosas e incluso gente que no quería actuar, alumnas ya de mayor edad que no querían actuar, pues bueno, se traían una máquina de coser y cosían todos los trajes y esos fueron los comienzos del grupo y desde entonces no hemos parado. Es verdad que va cambiando cada año el grupo necesariamente porque los alumnos egresan, se marchan de Erasmus, acaban la carrera, pero entran nuevos. Entonces es como un ciclo permanente de vida que se renueva y la verdad es muy bonito. Y a veces vuelven, al pasado el tiempo, ya egresados, tenemos algunos egresados en el grupo que estuvieron al principio y que continúan.
También ves la evolución, qué bonito.
Sí, es muy bonito. 140 personas aproximadamente, más de 140 personas han formado parte del grupo de teatro en estos 10 años. Es una pasada.
Es muchísimo, sí. Mm. Y bueno, con respecto al nombre, porque supongo que habrá un motivo detrás de eso.
Pues no lo sé. Íbamos a estrenar la Asamblea de las Mujeres, que fue un 20 de diciembre de 2012, y no teníamos nombre para el grupo, era todo muy improvisado. La escenografía era muy cutre, era todo así, bueno, no sabíamos, ¿no? Y ya se acercaba la fecha y no teníamos nombre, y nos sentados todos ahí en el suelo, estrujándonos el cerebro a ver qué salía de ahí. No salía nada, se nos ocurrió un nombre muy chulo: el telón de Aquiles. Pues ya estaba inventado. Alguien lo había usado ya, ¿no? Algún grupo de teatro amateur por otra parte. Y pensando, 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 salió esto, que es la locura báquica, ¿no? Baco o Dionisos en Grecia, el dios, ¿no?, del vino, del teatro, de esa inspiración artística no apolínea, ¿no?, la salvaje, etcétera, etcétera. Y se nos ocurrió que la locura báquica podía ser un bonito nombre, Furor Bacchicus. Y en verdad es así, es una bonita locura, ¿no?, cuando se suben los chavales en el escenario, ¿no?
Un nombre en representación del arte, vaya, en general. Y bueno, ¿qué nos puedes decir sobre las poetisas o poetas en el mundo latino? Y si tuvieses que elegir tu favorita de todas.
Ay, de las poetisas, yo lo que tengo es un enfado muy grande, porque ahora estoy muy volcada en repensar toda la literatura de la antigüedad y también de la época contemporánea, desde el prisma de las mujeres lectoras, patronas de las artes y escritoras, cuyo papel se ha silenciado totalmente. Y entonces se repiten toda una serie de tópicos, ¿no?, sobre que las mujeres no escribieron, sobre que el rol de las mujeres era un rol determinado, ligado al cuidado, al hogar, etcétera, desvinculado de la vida pública, que es falaz. Las mujeres sí escribieron, las mujeres tenían más dificultades, lógicamente, porque el rol asignado era el de la esfera privada, del rol de la casa, los cuidados, etcétera, etcétera. Pero las mujeres se formaban, conocemos muchos ejemplos de mujeres cuyos padres, hermanos, maridos consideraron que debían formarse, que escribían, que las animaban a escribir, pero sus textos no nos han quedado. Solo de la poesía griega sí nos han quedado fragmentos de más autoras. De la poesía latina solo nos llegó Sulpicia, pero tenemos manifestaciones epigráficas y sobre todo muchos testimonios de mujeres que escribieron y también mujeres que patrocinaron y promocionaron las artes. Entonces, claro, hay que decir Safo, hay que decir Sulpicia. Luego, en la antigüedad tardía, con el triunfo del cristianismo, hay más autoras, conocemos más autoras, y se reconoce su autoría. Bueno, ahí con eso estoy liada, ¿eh? Ahora cada vez que me invitan a hablar a algún sitio, estoy obsesionada casi con ese tema y enfadada, ¿no?, porque se repiten muchas ideas que son erróneas. Y, hombre, poeta, hombre, Marcial, es que son muchos años trabajando con él. Estoy trabajando con Marcial, Marco Valerio Marcial, desde que acabé la carrera y empecé la tesis, el año 2000, y es como, bueno, siempre vuelvo a él. Divertido, mordaz, políticamente incorrecto y a veces tierno, y es una poesía de la vida en general, ¿no?, de toda esa variabilidad de sentimientos, de personajes, etcétera, siempre con un toque de humor, que no nos viene mal.
Exacto, hay que darle un poco de humor a la vida. Y bueno, hablando de un tema un poco más actual, y en el tema de adolescente, de hobby, de tiempo libre y tal, la serie es un elemento que está a flor de piel en nuestro día a día. Y escribiste sobre la serie Juego de Tronos. ¿Qué te llamó tanto la atención en la serie como para escribir los libros que has escrito?
Bueno, he coeditado junto con otros tres compañeros, dos compañeros de la Universidad de Sevilla, Fernando Lozano y Alfonso Álvarez Osorio, y una compañera de la Universidad Pablo de la Vide, con quien colaboro muchísimo, Cristina Rosillo. Hemos coeditado dos volúmenes que acaban de salir ahora mismo en la editorial Palgrave Macmillan, sobre Juego de Tronos visto desde las humanidades. El origen de esto es, ver la serie y comentarla con Cristina Rosillo. Organizamos en el año 2017 un seminario interdisciplinar sobre Juego de Tronos. Participaron muchos profesores de la UPO, cada uno desde una perspectiva diferente. Fue un 30 de noviembre, ese día vino el frío y fue muy bonito. Y a partir de ahí surgió la idea de hacer un congreso internacional y nos citamos para hacer un congreso internacional ya entre las dos universidades en mayo de 2019. Elegimos la fecha tan bien que el último día, la última excursión del congreso fue el día del que se estrenó el último capítulo. Así que nos fuimos desde Osuna, que teníamos la última excursión del congreso, corriendo, corriendo. Bueno, no porque aquí se estrenó de madrugada, no nos fuimos corriendo, en verdad. Y lo que nos movió fue, básicamente, bueno, una serie que está muy bien hecha, una serie, bueno, los números hablan por sí solos y sobre todo tiene un sustrato humanístico muy importante, con grandes referencias a la historia del arte, no solo al mundo medieval, sino también mucho al mundo clásico, que es nuestro ámbito. Y además éramos fans no solo de la serie, sino también de los libros. Entonces, los dos libros que hemos sacado, estudiamos tanto la saga de Martin como la serie.
Bueno, y con respecto al último episodio, el final, que habías mencionado antes, nos gustaría saber si te gustó o eres de las que lo odiaron y le fastidiaron la trama.
Me gustó. me gustó. Yo me pareció que el arco del personaje está muy bien resuelto y desde el principio se va viendo que ya no
que
está
se va a
bien,
final.
¿No? Es la transformación, ¿no?, de un líder carismático en un tirano peligroso, y me pareció que está bien hecho. Es verdad que la última temporada corrió demasiado, se podían haber entretenido más y haberse esmerado un poquito más, en un ritmo más
lento. Como que
lo
hicieron muy rápido,
muy
¿verdad?
Muy rápido. Pero no, a mí la serie me sigue encantando y yo creo que un final no te puede estropear los momentos disfrutados durante años viendo una serie, ¿no? Digo yo.
Efectivamente. Y los guionistas tienen libertad también para resolverla, ¿no?
Totalmente.
Y muchas veces el público no queremos entender que ahí está su libre expresión.
Efectivamente. ¿No? Y son episodios que generalmente están muy bien dirigidos. Hay episodios que son obras de arte magníficas, ¿no?
Uh-huh. Y en la actualidad, ¿estás viendo alguna serie? ¿Recomendarías alguna en concreto?
Ahora mismo, yo voy a recomendaros algunas series. The Last of Us me ha gustado mucho. Yo no soy fan de las series de ambientación zombie, no lo soy, pero tengo que reconocer que esta es extraordinaria. Me ha impactado, me ha emocionado. Algunos capítulos son una película en sí misma. Me ha encantado, la verdad, la recomiendo. Y a lo mejor un poquillo más antiguillas, me encantó, me impactó Station Eleven, Estación 11. Está basada en una novela posapocalíptica de una autora y la adaptación es extraordinaria. Es impactante, es dura porque el planteamiento es una pandemia mundial, pero lo bonito de esa serie es que cuenta, como en un puzzle, esos momentos de la pandemia, cuando estalla todo y lo que pasa justo inmediatamente después y lo que ocurre 20 años después. 20 años después es un elenco, es una compañía itinerante, todo ha desaparecido, la tecnología ha desaparecido, la energía, todo, es como un mundo preindustrial, y hay un grupo itinerante de personas, una compañía de teatro que representa a Shakespeare.
Uh-huh.
Os la recomiendo porque es maravillosa.
No, así que chicos, más. Ya sabéis, ya tenéis tareas para la semana de feria.
Y Devs también me gustó muchísimo, sobre los límites de la tecnología, también las recomiendo bastante.
Pero estoy pensando ahora, Rosario, escribes libros, coordinas publicaciones, organizas congresos, das clases, ves series, tienes tiempo para ver series.
Y
además lees... Siempre estás por aquí haciendo cosas, lo compaginas con el decanato de la Facultad de Humanidades. ¿Cómo haces todo eso?
Ah, pues no lo sé. No lo sé. El decanato con un gran equipo, con mucha gente, todo el equipo decanal, las directoras académicas de los grados, los vicedecanos, la vicedecana, la secretaria de la facultad, el apoyo administrativo de la facultad, el profesorado, el alumnado. O sea que es un carro del que tiro, pero del que muchísima gente empuja, ¿no?
La Facultad de Humanidades tiene muchísima presencia en redes sociales, aparte de todas las actividades que sacáis, no solamente el grupo de teatro. Y nos consta porque desde Radio La Vida hacemos el seguimiento de las actividades y la Facultad de Humanidades, además, nos consta directamente porque es la facultad que más participa en la emisora. A diferencia, una diferencia grande en relación a otras facultades, bueno, que todas están invitadas a participar en Radio La Vida, pero la de Humanidades es, vamos, una diferencia abismal.
Pues yo creo que es un poco el despertar la chispa, ¿no? Que alguien comienza con un programa, lo comparte con los compañeros y todo el mundo se va animando. Yo creo que también algo de responsabilidad tienes tú en ello, pero yo creo que en eventos que hacemos para compartir las cosas novedosas que estamos haciendo, jornadas de innovación docente, etcétera, muchos compañeros han explicado su experiencia y a partir de ahí a otros se han animado, sí, porque sí. En verdad, se pasa muy bien y es un recurso didáctico y divulgativo extraordinario. Y bueno, y todos nos vamos animando. Lo que pasa en mi facultad es que todos nos vamos animando a todos. Exacto. Y vamos todos un poquito revolucionados. Pero es nuestra seña de identidad, ¿no? Hacer cosas y sobre todo transmitir la pasión por el conocimiento, por las humanidades.
Bueno, y retomando el tema del teatro y con respecto a la animación de las humanidades y tal... ¿cuáles son tus próximos proyectos en cuanto a las obras?
Vale, bueno, estamos ahora mismo que acabamos de estrenar una comedia de Plauto, Estico. Es una comedia que nunca se representa porque es de las menos valoradas, de las menos famosas, etcétera, pero hemos hecho una versión súper divertida que hemos estrenado el 11 de abril en la Jornada de Teatro y Humanidades en la UPO, y también los días 20 y 21 de abril hemos participado con ella en las Jornadas de Puertas Abiertas de la UPO. ¿La vamos a llevar a más sitios? Sí, vamos a ir el 20 de junio al Antiquarium por la tarde y el 29 de junio a la sede Olavide en Carmona, ¿vale? Luego ya para el otoño tenemos previstas actuaciones tanto de Estico como de la tragedia que representamos hasta diciembre del año pasado, Andrómaca. La vamos a llevar a Cantillana, a una jornada que organizan en otoño, y con suerte también a la Universidad de Huelva. Y esperamos también poder retomar el radioteatro con más asiduidad.
Chicos, ya sabéis, apunta la fecha, que ya tenéis planes.
20 de junio y 29.
Estupendo. Y nos queda un poco de tiempo y no quería dejar de preguntarte. Decías que para ti las humanidades y las ciencias, al principio de la entrevista, ¿no? Decías que las humanidades y las ciencias van juntas, no hay una separación. Y eso enganchando con... que las humanidades en general lo están teniendo difícil, ¿no? En los institutos y tal. Queríamos escuchar alguna reflexión. ¿Qué opinas tú sobre esto?
Es una lucha continua. Yo creo que desde que el mundo es mundo, la gente de letras ha tenido que esforzarse más para que se visibilice el valor de lo suyo. Marcial, por ejemplo, tiene un poema en el que con mucha sorna a un padre que le pregunta, oye, ¿qué oficio puede hacer mi hijo? Pues le dice que no se dedica a la letra, que hay muchos cicerones y muchos virgilios muertos de hambre, ¿no? Pero bueno, él se está dedicando a las letras y viviendo de eso, ¿no? O, por ejemplo, en el Quijote también aparece, hay un padre súper preocupado porque el niño está en Salamanca aprendiendo latín y griego. Y Don Quijote, la verdad que en un momento de lucidez le dice que la gente de letras son las que se van a comer el mundo y que después de mucho esfuerzo y sufrimiento verán su esfuerzo recompensado. Yo que trabajo mucho divulgando con actividades de divulgación científica y teatral con la gente de secundaria, con los profesores de secundaria, yo lo que veo es pasión en ellos y pasión en sus estudiantes. Los estudiantes que hacen un bachillerato de humanidades lo hacen por convicción. Y eso es lo mejor que se puede ser en la vida, ¿no? Una persona que es consciente del valor, del arte, de la cultura, de la literatura, de los idiomas, etcétera, aunque haya cantos de sirena por ahí que te quieren llevar a otro sitio.
Y yo creo que eso a muchos de los estudiantes actualmente de humanidades nos ha pasado. De no estudies letras, que te vas a morir de hambre, no vas a encontrar trabajo. Y te desmotivas, ¿sabes? Pero al final sacas la fuerza. Vamos, en mi caso, mi profesora de latín, que al final yo creo que son las que te marcan, las profesores de letras, te hacen que diga, es que yo quiero estudiar humanidades, porque yo estaba en ciencia y al final me cambié en bachillerato a última hora a letras.
Sí, a mí los estudiantes de humanidades me merecen el máximo respeto y admiración. Los admiro y yo vivo las humanidades como una militancia, como una forma de vida Y me emociona cuando la gente me dice, no, yo voy a hacer el bachillerato de humanidades, yo voy a hacer una carrera de humanidades, de geografía e historia, ¿no? De filología, uh-huh, etcétera. Y yo confío, vamos, creo que las humanidades son lo único que nos salva. Bueno, os vuelvo a remitir a la serie que antes os he recomendado, Station Eleven. Ahí la tecnología desaparece, la no ingeniería, ¿no? todo desaparece, y es lo único que queda, que da sentido a la vida, es Shakespeare.
Además que es verdad, el ChatGPT no tiene cabida, yo creo, poca.
Es tonto. Quiero decir que podrá leerse muchas cosas y hacer un refrito, pero...
Pero, ahí está. Rosario, tenemos una última pregunta para ti, que se la hacemos a todos nuestros invitados e invitadas aquí en la entrevista de Orbita o la Vida. Más personal, bueno, depende de cómo quieras respondernos, y es, ¿qué te gustaría ver a ti desde tu ventana?
Gente feliz. Gente disfrutando la vida con un libro.
Ea, pues ahí queda. Gente con un libro y gente feliz a través de la ventana de Rosario Moreno Soldevila, decana de la Facultad de Humanidades de aquí de la UPO. Muchísimas gracias por acompañarnos.
A vosotras.
Muchas gracias, Rosario.
Un placer.
Bueno, un año más hemos podido disfrutar de la carrera popular de la UPO, una carrera donde, además de la práctica de actividad física, es un motivo de convivencia entre la comunidad universitaria. Hemos tenido un número muy elevado de corredores y principalmente hemos visto un aumento de la participación de la comunidad universitaria. Una carrera que se desarrolló sin ninguna incidencia, donde acompañó la temperatura, un día soleado, y donde nuevamente fue encabezada por nuestro rector, que por segunda edición consecutiva pues corrió la carrera de forma completa. Una jornada donde pudimos disfrutar, además de la carrera, de otros talleres donde los participantes pues podían, por ejemplo, medirse a través de la bioimpedancia, su porcentaje graso o magro, donde podían conocer a las entidades colaboradoras, porque nuevamente nuestra carrera, que es solidaria, se volvió a correr por una entidad, en este caso la Asociación Amiga, en pro de los derechos de las mujeres. Y bueno, creemos que fue todo un éxito, y nuevamente la universidad ha puesto de manifiesto su compromiso social. En este punto queremos agradecer enormemente la participación y la colaboración de las entidades colaboradoras. Gracias a ellas, nuestra carrera va creciendo año a año y desde luego son fundamentales para nosotros. Igualmente agradecer enormemente la participación de todas las personas que participaron tanto en las etapas previas de elaboración de las diferentes actividades que hay que realizar y in situ ese mismo día, principalmente al servicio de deporte, al personal de la fundación y a los voluntarios y voluntarias que estuvieron colaborando en la carrera. En definitiva, un día festivo en torno al deporte, un día de convivencia, un día festivo, y para Pablo de la Vide solamente nos queda esperar que el año que viene cada vez pues pueda incrementarse el número de participación y colabore más personas.
Estas eran las palabras del vicerrector de Campus Saludable de la UPO, Antonio Fernández, con respecto a la carrera popular de la UPO que la celebramos el pasado 15 de abril. Y ahora seguimos en nuestra sección Conversación. Ángela, tenemos con nosotras aquí en el estudio, vamos acompañadas de Anabel Varela y Esther Calderón de la OTRI, de la oficina de la OTRI, de aquí de la UPO, ¿no?
Pues sí, la oficina de transferencia de los resultados de investigación de la Universidad Pablo de la Vide, que es un servicio técnico dependiente del vicerrectorado de investigación, transferencia y doctorado, que tiene como misión promover y potenciar la relación entre la actividad investigadora y el entorno empresarial y social, facilitando la transferencia de los resultados generados por su comunidad científica y prestando apoyo técnico a sus grupos de investigación.
Anabel, Esther, bienvenidas.
Muchas gracias.
Hola, muchas gracias.
Bueno, estamos aquí en el estudio Radio La Vide, os hemos traído para haceros algunas preguntas con respecto a vuestro trabajo en la OTRI, para que el público, la comunidad universitaria se entere de qué os encargáis, cuál es vuestro trabajo en el día a día, y Ángela nos ha preparado algunas preguntas para ello.
Sí, bueno, para empezar, contanos un poco cómo es vuestro trabajo dentro de la OTRI.
Vale, pues empiezo yo, sí, si quieres. Sí, dale. Como bien has dicho, la función, ¿no?, principal de nuestra oficina de transferencia de resultados de investigación es transferir, acercar el conocimiento científico que generan nuestros investigadores e investigadoras al sector productivo y social. Para ello, pues, llevamos a cabo diferentes tipos de actividades. Yo voy a hablar un poquito de mi trabajo, ¿no?, de mis tareas. En concreto, pues yo puedo hablar de dos ramas, por así decirlo, ¿no? Por una parte está la identificación y la promoción de la oferta científico-tecnológica de nuestro grupo de investigación al sector empresarial, ¿vale? Se trata de extraer qué conocimiento científico y tecnológico y humanístico también, ¿no?, puede ser útil para nuestras empresas y entidades externas, y promocionarlo, pues, a través de diferentes herramientas. Para ello tenemos nuestra web, donde tenemos, pues, actualizada la información de nuestro grupo de investigación, sus líneas, sus capacidades, sus resultados que se han protegido. Hay una cartera de patentes disponible que además está descrita esa cartera en un formato, en un lenguaje, perdón, bastante asequible, ¿no?, y enfocado para el mundo empresarial. Luego también tenemos disponible ahí nuestro servicio científico técnico, que lo podemos ver también en el catálogo tecnológico que tenemos, que se llama UpoTec, que la verdad que está bastante bien, que puedes encontrar las capacidades de I+D y los resultados protegidos por sectores empresariales. Eso fue un trabajo bastante interesante y bastante duro que llevamos a cabo durante bastante tiempo. Y bueno, y luego también esa información, ¿no?, que se extrae de los grupos se promociona, pues, en diferentes ferias tecnológicas a las que asistimos, donde hay presencia empresarial. Y bueno, todo esto para fomentar y lograr acuerdos de colaboración con entidades externas, ¿vale? Eso por una parte. Luego está la otra rama que yo digo, ¿no?, que es el acercamiento a la sociedad, con el fin de fomentar la cultura científica. Y en este caso se trata de yo organizo y coordino actividades de divulgación científica, que son actividades que tratan de acercar el conocimiento, la ciencia, a la sociedad de una manera diferente, cercana y que sea bastante asequible a la sociedad, porque es un público no especializado siempre, no experto en la materia. Entonces, pues ese tipo de actividades se organizan, y entre ellas están, pues, la Semana de la Ciencia, la Noche Europea de los Investigadores, la Semana de la Historia y la Feria de la Ciencia, que es ahora va a ser en mayo, próximamente, uh-huh, en FIBES. Esas son mis tareas fundamentales dentro de la OTRI. Y bueno, ahora dejo a Esther a ver si ella cuenta otras
una muy
más.
Muy buena presentación de la OTRI, la verdad. Yo me encargo fundamentalmente de la contratación tecnológica, es decir, estaría detrás de este paso que comentaba Anabel, de la identificación de la oferta científico-técnica y de ese trabajo de traducción de esas líneas de investigación, de esos resultados que han ido publicados previamente en revistas científicas y tal. Eso, una vez traducido, como decía Anabel, el lenguaje mucho más sencillo, pues, puesto que estamos pensando en las demandas y en los problemas que tienen que resolver las empresas y que cuentan con este departamento de I+D gigante, que es la universidad, en donde pueden encontrar todo tipo de soluciones. Tanto empresas, efectivamente, siempre hablamos del ámbito empresarial, pero también nuestras administraciones públicas, desde ayuntamientos, asociaciones, consejería, confederación hidrográfica, encuentran en esta pequeña universidad, pero bueno, que es muy productiva, como todos sabemos, a esos niveles, a niveles científicos, respuesta a muchas de las demandas y de los problemas que tiene. Entonces yo me cargo un poco de esto, ¿no? De formalizar los contratos Los contratos de investigación, asesoramiento, prestaciones de servicio, el apoyo a convenios de colaboración en el ámbito de la investigación. Y tenemos además la suerte de tener este contacto tan cercano, tanto con el mundo empresarial como con el entorno social, de estar también en primera fila en cuanto a los problemas que nos están afectando a todos y las soluciones que proponen nuestros investigadores. Esto es una de las partes, yo creo, que más interesantes de estar escuchando actualidad y estás viendo que aquí, entiendo que las demás universidades también, pero bueno, nosotros es que estamos posicionadas en una primera fila realmente interesante, porque estás viendo, bueno, pues cómo estamos intentando cambiar el mundo, ¿no? Como cuando tú te pones con tus amigos, cómo solucionamos estas problemáticas y te da como mucha satisfacción y mucha alegría de ver cómo nuestros investigadores están en una muy buena posición también, cuando también estás viendo el nivel de sus publicaciones, el ranking en investigación, que se está colaborando y aportando y contribuyendo en este tipo de soluciones, ¿no? Entonces, bueno, en la parte que me tocaba, pues, como digo, es la contratación tecnológica y es llevar a terreno y a formalizar con los compromisos, tanto por parte de la universidad, de cómo se van a realizar las investigaciones, la parte económica, de que no haya competencia desleal, de que sean precios de mercado, los resultados que sean acordes, o sea, en cuanto a, de cara a la protección, por ejemplo, en cuanto a royalty, que siempre haya un beneficio también para la universidad, siempre adecuado y correcto, ¿no? Podríamos decir.
Uh-huh. Y respecto a la semana de la Feria de la Ciencia, uh-huh. ¿Habéis recibido muchas propuestas? ¿Cuáles son? Más o menos, si nos podéis contar.
Vale, pues yo te puedo contar, sí. Recientemente se ha cerrado la convocatoria de aceptación de propuestas por parte de nuestros investigadores e investigadoras. Y la verdad que como últimamente pues ha tenido muy buena aceptación. Hemos recibido propuestas muy interesantes que se van a llevar a cabo. Y estamos ahora mismo en el diseño, en la fase de diseño del programa que vamos a llevar en mayo, porque la Feria de la Ciencia es el 10 y 11 y 12 de mayo en FIBES, lo comento aquí para que todo aquel que quiera visitarnos. Y bueno, vamos a tener propuestas pues relacionadas con la biotecnología, con la energía solar, con los talleres siempre del Centro Andaluz de Biología del Desarrollo, que tan interesantes son, donde los visitantes pueden observar en lupas, en microscopio, los organismos con modelos con los que trabajan los científicos y las científicas. Luego también vamos a tener pues talleres relacionados con el deporte, también sobre sociología vamos a hablar, se va a organizar un genga sociológico, se va a hablar sobre la vida secreta de nuestras playas y ríos. En fin, muchas actividades que tienen bastante interés y que os animo a que participéis en la feria, ¿no?
Por supuesto que sí.
Y también nos gustaría saber qué iniciativa lleva la OTRI a favor de la visibilización de la mujer en la ciencia.
Vale, os comento. A ver, bueno, las mujeres, como sabemos, no han contribuido bastante, notablemente, a la ciencia. Y desde la OTRI pues intentamos aportar nuestro granito de arena para visibilizar este trabajo de nuestra científica. Y para ello pues organizamos una serie de charlas en los centros educativos con motivo del 11F, que es el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, por ejemplo. Y luego otra cosita también que ponemos en marcha es en nuestra Semana de la Historia, que ha sido hace poquito, la semana antes de Semana Santa, pues tenemos un bloque de actividades centrados en mujeres en la historia. Entonces, pues nada, nosotros ahí apoyamos estas iniciativas para potenciar y sacar a la luz el trabajo de nuestras científicas y que las niñas y los niños pues tengan referentes femeninos dentro de la ciencia, ¿no?
Uh-huh. Estupendo, un trabajo importante.
Muy importante
el que hacéis. Y ya que toca el tema de los niños, las niñas, ¿tenéis alguna anécdota? Sé que tenéis anécdotas en vuestras actividades de la OTRI, ¿no? Mira, si nos podéis contar.
Bueno, sí, la verdad que bastantes cositas, ¿eh?, que se pueden contar. Mira, una algo así que me hizo mucha gracia, ¿no? Y bueno, y todo enorgullece y satisface, ¿no? En la Noche Europea de los Investigadores, por ejemplo, ¿no? Recuerdo, pero esto es hace años, de las primeras ediciones además fue un niño que iba allí participando en uno de los talleres, iba él con su batita de científico, un niño a lo mejor de 6 o 7 añitos, era muy gracioso, ¿no?, con su batita de científico y su microscopio de juguete, y estaba allí todo ilusionado participando en los talleres, no sé, eso te hace mucha gracia y te gusta, ¿no?, ver esas cosas. Y luego aquí en la última edición de la Semana de la Ciencia, ya más mayores, ¿no? Alumnado de secundaria era. En los Café Conciencia, que son unos desayunos científicos que hacemos, donde conversan con investigadores e investigadoras, había una serie de chicas que venían bastante desmotivadas, ¿vale? Y entonces, tras conversar con nosotros y con científicas y conocer el trabajo, la trayectoria de estas mujeres, pues no sé, luego cambiaron un poco su visión y sus ganas y su motivación y se fueron como un poquito más empoderadas, ¿no? Y eso la verdad que te dices tú, hay que ver, no sé, cambia su visión como una actividad de divulgación científica y no sé, son cosas que te enorgullecen mucho. Y
mira, yo me gustaría apoyar un poco a Anabel de estas actividades, precisamente de este día, porque aunque Anabel es verdad que lleva, por supuesto, la parte de organizativa y en lo que podemos y en lo que debemos, pues apoyamos lo que haga falta, ¿no? Y apoyando en una de los institutos, una de estas charlas, que no se le da importancia, pero es que los niños, como son además esponjas, nunca sabes la semillita dónde va a germinar, de verdad. En un barrio, en Pino Montano, con Rocío Leal, lo tengo que decir porque fue súper bonito, cuando además tú te crees en el discurso, no solo estás en tu carrera científica, investigadora, sino cuando además te crees de verdad que tienes que animar y visibilizar y decirle a las niñas que ustedes podéis, y muy a diferencia a lo mejor pues de los chicos y de los compañeros, que no dejamos, o sea, no podemos perder de vista que las influencias de las familias y de los padres están también en la crianza y en la educación de los niños, ¿no? Y aquella charla de Rocío, de verdad que me pareció importantísima. Digo, esto curricularmente no le consta a Rocío prácticamente para nada. Pero fue tan importante la charla, de verdad, lo que puso de manifiesto en aquella charla, como dice Anabel, nos equivocamos además de clase porque no había nadie esperándonos, porque son cosas que a veces lo organiza con mucha ilusión y como que no le da mucha importancia. Llegamos a un aula equivocada, unos niños que, encantado, vamos a perdernos la clase de matemáticas, no sé qué, y fue muy diferente de cómo entramos a cómo salimos, y de el discurso que ella dio tan sencillo, tan básico. Digo, fíjate, no se le da importancia, pero ahora mismo a estos 30 niños que están aquí, el discurso les ha calado. Y estuve todo el tiempo muy pendiente de las fotos, de los lenguajes corporales, y eso, que a veces da pena porque curricularmente no tiene importancia, pero es
bueno, tan... cada vez más tiene más importancia.
Sí, tiene importancia, Anabel, no sé cómo tú lo ves, verás. Que la actividad hay que hacerla, hay que ponerla en marcha, pero después cuando llegas al instituto a hablar con los niños y demás...
Sí, ese resultado, ¿no? Que es diferente, que no se valora, se cuantifica, exacto, pero luego...
Exacto, el calado tiene, en exactamente, los niños...
Pero sí, incluso hay profesores de centros de institutos que me han llegado a decir, pues tal alumna o tal alumno ha optado por estudiar en la UPO por haber venido a un taller o a un desayuno, claro, científico aquí dentro de vuestras actividades, ¿no? Fíjate que cala, el despertar esas vocaciones científicas al fin y al cabo, ¿no? También, y hacemos, sí.
Muy bien, pues
No tenemos tiempo para más, Anabel. Ay, y Esther.
Corto, se ha acabado ya.
Hemos quedado con varias preguntas en el tintero, pero tendremos una segunda edición.
Claro, claro, esperamos, tenemos mucho que contar.
Esperamos volver a contar con vosotras
cuando queráis
en esta sesión. Cuando muchísimas queráis. Gracias por participar.
Un placer.
Y por el trabajo que hacéis.
Muchísimas gracias a vosotras. Un saludo.
Nos encontramos ya en los últimos minutos del programa de Órbita o la Vida. ¿Qué tal, Ángela? ¿Cómo te lo has pasado?
Muy bien, ha sido un placer estar otro día más aquí contigo y con los invitados que hemos traído hoy. Y nada, esperamos que os haya gustado lo que hemos traído, la información, que estéis atentos de las fechas, de cuándo se publican las cosas y tal. Y nada, espero que os haya gustado un montón.
Que sepáis que hay un gran trabajo aquí detrás de este programa, un gran trabajo de producción para que la información llegue de manera eficaz a la comunidad universitaria. Intentamos hacer servicio público desde aquí, desde nuestra radio universitaria, Radio La Vide, de una universidad pública a la que hay que defenderla, como siempre. Y bueno, esperamos que os haya gustado todo lo que os hemos traído en este tercer episodio. Recordad que podéis sugerir contenido, sugerir entrevistas, sugerir información a través de nuestras redes sociales, por ejemplo.
Ahí tenemos en Facebook Radio La Vide, en Twitter Radio La Vide y en Instagram Radio La Vide UPO.
Efectivamente, el correo electrónico info@radiolavide.org. Vamos a estar encantadas de atender cualquier consulta. También deciros que este equipo, como lo conformamos, Noelia Cameron, Ángela Macías en micrófono y Nicolás Delgado en la parte técnica. Seguimos el siguiente mes, estad atentos al próximo estreno, esperamos que os haya gustado, como siempre, esto ha sido Órbita o la Vida.